Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y estamos con el candidato de Libertad Popular, el contralmirante Ernesto Lermo. Él va por el Callao con el número 1 por la Cámara de Diputados.
No, senadores.
Ah, perdón, senadores regional. Es confuso. Y además de ser obviamente marino, graduado en Ciencias Navales, es magíster en Economía en la Universidad Católica y también tiene otra maestría en la Universidad Católica en Negocios Internacionales. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rosa María.
Hablemos un poco del Callao, porque usted, bueno, ha estudiado, ha vivido, ha crecido, trabajado en el Callao. La situación del Callao es crítica en el momento en el que estamos en estado de emergencia. Y muchas personas dicen, ¿qué puede hacer una persona jubilada ya de las Fuerzas Armadas por la situación de inseguridad en el Callao desde la Cámara de Senadores?
Bueno, efectivamente el Callao es una de las zonas más difíciles y complicadas en cuanto a seguridad. Eso lo siento cuando voy recorriendo los asentamientos humanos de Callao, la zona de Kendo, la zona de Mi Perú, la zona de Pachacútec, toda esa zona donde efectivamente se siente una gran inseguridad. El partido lo tiene. El partido, a través de nuestro líder Rafael Belaunde, ha dicho de que una de las prioridades que va a tener en el caso sea escogido como presidente es ir a una lucha frontal contra el sicariato y los...
Bueno, él, ha sido víctima de un acto de sicariato, ¿no?
Y lo primero que sería la eliminación de las leyes que han sacado el último, este Congreso, leyes pro crimen que han favorecido al crecimiento de este terrible fenómeno que estamos viviendo.
Algunas personas consideran que después de, no su desempeño, sino del desempeño de los actuales militares en el Congreso de la República, no se debe votar por militares. Primero, porque lo que han ido a buscar son leyes de impunidad. ¿Qué piensa usted de la ley que establece que los crímenes imprescriptibles prescriben, por ejemplo?
Bueno, yo creo que se tiene que dar cumplimiento a lo que está establecido en la Constitución, ¿no? Yo tengo una formación definitivamente democrática y mi formación, Miguel Grau, seminario, nuestro héroe máximo de la Marina, consideró que la democracia es el mejor forma de gobierno y que el único caudillo que tenía es la Constitución. Entonces tenemos que respetar lo que dice la Constitución básicamente.
Ok, pero la Constitución establece que el Perú suscribe los tratados internacionales que quiera. Y no me está contestando. El señor Montoya, el señor Cueto, compañeros de armas de usted, han promovido con Fernando Rospigliosi una ley en la que se establece que los crímenes de lesa humanidad, que no prescriben nunca, sí prescriben en el Perú. A pesar de que el Perú ha firmado un tratado de imprescriptibilidad de graves violaciones a derechos humanos. Lo que dicen sus colegas de armas es que no, que todo lo que pasó antes del 2002, fecha en la que se firma ese tratado, ya prescribió. Y por lo tanto, sus compañeros de armas no pueden ser juzgados por violaciones, asesinato, tortura, porque todo ha prescrito. ¿Usted cree que todo tiene que haber prescrito para ellos?
Yo creo que se tiene que respetar lo que ha firmado el Estado peruano como signatario, ¿no? Yo, para mí, mi idea personal es de que primero se tiene que respetar definitivamente los tratados internacionales que Perú decide.
O sea, ¿usted derogaría esa ley?
Yo creo que deberíamos, sí.
Porque no se ha aplicado por control difuso, ¿ok? Sí. Pero han tratado de llevarla al Tribunal Constitucional, están persiguiendo a los jueces y fiscales, persiguiendo en la Junta Nacional de Justicia para destituirlos, para proteger a estos militares. Entonces usted tiene que decir dónde pone su lealtad.
Sí, a ver, yo creo que tiene que respetarse lo que esté establecido, ¿no? Las normas, ¿no?
Es que lo que dice el Congreso es una norma, sí. ya le hicimos la norma.
La persecución política de algunos miembros de las Fuerzas Armadas que han combatido en las apios terribles de la guerra contra la subversión, creo que tiene que ser evaluada adecuadamente, ¿no? Yo personalmente considero que tiene que ser evaluado, pero que se tiene que cumplir lo que está establecido en las normas internacionales, que el Perú es sigrado, ¿no?
Ahora,
definitivamente.
No lo veo.
Es mi participación.
No lo veo muy seguro, ¿eh? O sea, usted deroga esa norma.
Yo promovería que se revise bien eso y
no, si revise alguien... bien no es derogar. Pues.
Bueno, en este caso
no la
seguiría. No, yo creo que sí la deberíamos derogar porque si hay tantos conflictos, ha tenido tantos problemas, hay algo que no está bien.
No, porque
deberíamos
le digo,
vivir
le digo,
en forma tranquila.
Uno de sus candidatos, el doctor Pomareda, que va número uno a diputados,
sí.
Ya tiene lista la derogatoria, ya tiene el proyecto para derogar.
Bueno, efectivamente.
Porque eso es parte del paquete de la ley de procrimen.
Definitivamente.
Porque le garantizan impunidad a un grupo. Ayer, Delia Espinosa iba a ser inhabilitada por haber acusado a los militares de tráfico de influencias por haberse aprobado ellos mismos esa ley.
Definitivamente.
Entre otras, y también la del aumento de sueldo, por supuesto.
Es otro punto también conflictivo, ¿no?
Definitivamente. Muy conflictivo. ¿Usted qué haría con eso? Porque antes.
Yo la anularía.
La anularía.
Sí.
Porque
he trabajado como funcionario público y solo he recibido una, suspendida mi pensión.
No, o podía recibir la pensión, pero con un tope. O sea, la
norma también establecía en ese entonces, hace 2 o 3 años atrás, que era máximo 15.300 soles.
Exactamente. Entonces era.
Y para eso se buscó,
claro,
el logro de la asignación.
Usted recibía su pensión de 11.500 soles y podía recibir un sueldo del Estado máximo
hasta 15.300
soles. Sumado los dos eran 26.300 soles. No era un mal pasar, pero en el Congreso dijeron 15.300, ni hablar. Queremos los 40.000 completos.
Incluso era más restringido, ¿no? Porque antes de que se haga la norma que se permitía que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan trabajar para el Estado, el tope máximo era 15.300, que era lo que recibía.
Exacto.
Tanta pensión como sueldo. Bueno, creo que se tiene que regular eso, ¿no? ¿Es demasiado o recibes una pensión o recibes un sueldo del Estado? No. Es mi posición,
claro,
personal.
Claro, pero... debe ser impopular usted en el Adogen.
No sé si seré impopular o no, pero estoy expresando lo que yo siento, ¿no?
Lo bueno, porque yo en el Congreso, toditos los que iban a recibir el beneficio estaban a favor.
Bueno, yo no estaría a favor de eso.
¿Usted
¿por qué? Porque he trabajado para el Estado.
Pregunto, si, por si acaso, ¿usted es héroe del CENEPA?
No.
¿O Chavín de Huántar?
No.
Allá, porque también les han tocado bonos adicionales, ¿ah? Por este Congreso.
No, yo creo que los miembros de las Fuerzas Armadas... están preparados para cualquier actividad o función que se les asigne cuando están en actividad, ¿no? Hay unos que tienen actividades administrativas o de planeamiento y otros que tienen actividades de ejecución de acciones operativas, ¿no? Entonces, no nos preparamos, los miembros de la Fuerza Armada no se preparan para ser operativos, para ser administrativos. Creo que cuando uno llega a un cierto grado tiene todo este tipo de funciones, tanto de planeamiento, administrativas y operativas.
Muy bien. Tenemos una pregunta del público, por favor. ¿Qué opina de los sueldos de los militares, la aprobación actual del Congreso y sobre el caso de Delia Espinosa?
Ya lo dije.
Ya lo dije,
¿no? Me parece que
claro.
Se tiene que ir por uno de los dos. Poner un tope, definitivamente. Y el caso de Delia Espinosa lo acabo de escuchar y me parece que ella cumplió su función. Los funcionarios públicos tenemos que cumplir su función. Nos guste o no nos guste, tenemos que cumplir esta función.
Ayer,
a veces somos impopulares
ayer,
por eso.
Ayer no consiguieron los votos para inhabilitarla de nuevo. ¿Y quién cree que es el que pide la reconsideración? El almirante Montoya. O sea, la odian los candidatos militares. Y hay que decir que hay dos que postulan a la presidencia de la República, que habla de Williams. La odian. Es impresionante, ¿eh? Impunidad y sueldo. Y ese es el problema que usted tiene,
sí,
por delante. Usted tiene
sí,
herencia
difícil.
Y tiene que salir a hacer campaña. Donde le dicen, oye, ustedes solamente quieren dos cosas, impunidad para sus crímenes y más plata.
Y más plata. Efectivamente, eso lo siento cuando voy a las excedentes humanos, pero yo les puedo decir de que mi partido, y yo formo parte del Partido de Libertad Popular, ve a la persona como centro de todo nuestro diario, ¿no? Nosotros somos partidarios de una economía social de mercado donde la persona es el centro de la formación y donde el Estado tiene que velar por la persona.
Claro, pero lo que la gente dice es, señores, ustedes postulan unos puestos carísimos a ganar unos sueldazos. ¿Cuándo se han preguntado por nosotros? Bueno, ahorita el Congreso está regalando plata como loco, ¿eh?
Sí.
Como loco están regalando plata. Cuando ustedes entren, si es que llegan, van a tener que arreglar eso.
Definitivamente, las leyes populistas son terribles. Yo creo que el Ejecutivo, a través de su... El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que poner un tope, tiene que tener suficiente autonomía para poder... El Congreso no puede sacar leyes que afecten la economía fiscal.
Yo creo que ahorita nadie sabe cómo se llama el ministro de Economía.
Cambian cada minuto.
La señora Mireyes ocupó PCM ¿Y qué importa quién es ministro de Economía? Y obviamente el Congreso no lo respeta en absoluto después del festival que han hecho ayer. Se supone que no tienen iniciativa de gasto, ¿saben? ¿No?
Efectivamente.
Y gastan como locos.
Creo que debemos escoger a personas que estén preparadas. El hecho de ser militar en situación de retiro, marino en mi caso particular, no implica una desventaja. Creo que al contrario, nosotros no solo nos preparamos para una cierta actividad de defender la patria, sino también desde jóvenes y niños, desde que salimos de la escuela de formación, tenemos trato con nuestro personal, personal, somos muy buenos.
Yo creo que la formación es buenísima.
Es buenísima la formación.
Buenísima la formación. El problema no es ese. El problema es que cuando llegan al poder, miren ustedes, qué pena, ¿no? Porque con lo queridas que son las Fuerzas Armadas en el Perú, que personal en retiro llegue al Congreso y que la impresión que todos tengamos es que llegan al Congreso para favorecerse.
Sí, ese es un tema...
Es terrible.
Pero
y de todos los partidos,
pero no solo,
¿sabes?
Sí, en todos los partidos.
De
pero
todos
no
los
solo,
partidos.
No solo es con la profesión de militar, ¿no? Vemos las profesiones que
no,
tienen...
Claro.
Las profesiones que
claro,
tienen todos. Entonces,
claro, pero como en este caso hay...
En este caso particular, los militares.
Habido, sí, claro, porque han habido leyes específicas, ¿se da cuenta? Mm. Leyes de impunidad para actos y crímenes terribles, porque violar mujeres no puede ser un acto honorable, pues en ninguna guerra, ¿no? O torturar. Entonces, esos actos terribles ahora tienen un manto de impunidad, pero al mismo tiempo tenemos que sacarle más plata al Estado. Y en eso estamos.
Efectivamente, yo creo que esas leyes tienen que ser revisadas, definitivamente, porque en lugar de crear un clima de tranquilidad, han creado un clima de inestabilidad y de
violencia. Además, le han hecho usted la campaña imposible.
Efectivamente. Ahora parecemos que los miembros de las Fuerzas Armadas que tratamos de seguir trabajando por el país, buscamos una impunidad o buscamos llegar a tener más dinero,
personal.
Un beneficio personal, ¿no? Lo cual no es correcto, porque muchas veces sacrificamos en estas campañas, trabajando incluso para el Estado, dejamos muchas cosas que tenemos que hacer, ¿no?
Yo creo que en Avanza País no se han dado cuenta, pero una de las cosas que más irrita al público es que el general Williams debe ser el general mejor pagado del Perú. No debe, tiene remuneración, todos los bonos del Congreso, tiene además pensión, pero además tiene dos bonificaciones, la de Chavín de Huántar y la del CENEPA.
Yo creo que eso debe ser evaluado definitivamente porque tiene que tener, como hemos dicho, un tope en el cual se reconozca su pensión y se reconozca el trabajo que está realizando.
Muy bien.
Eso sí, positivamente yo siempre lo...
Bueno, almirante, mucha suerte, muchas gracias por haber venido. Su campaña en el Callao va a ser difícil, es duro el Callao.
No, sí, el Callao, si me permites, estamos viendo específicamente el problema del agua. Yo sí, definitivamente el problema del agua. Sedapal se levanta, si me das un minuto, se levanta de tener 97% de agua y conexiones de alcantarillado en todo Lima y Callao. Sin embargo, hay un concepto que es agua segura que baja al 20% de eso. O sea, más o menos hay 4 millones de limeños y del Callao incluido que no tienen agua potable las 24 horas del día y tienen sí un sistema de alcantarillado. Eso es lo que hay que evitar, rompiendo el monopolio de Sedapal e estableciendo otros sistemas, como puede ser una asociación público-privada, en la cual se utilice sistemas como, por ejemplo, el sistema de desalinizadores Ventanilla. Está al frente y tiene 4 o 5 horas de agua en las zonas de Pachacútec. Es increíble, pero sin embargo se tienen conexiones de agua. Plantas desalinizadoras. Ya hace más de 20 años se trató de instalar una planta desalinizadora donada por el gobierno de las Islas Baleares a través de la Fundación Toleda, ¿no? Y nunca se puso en servicio porque el monopolio establece que solo Sedapal puede hacer uso. Esas cosas que muchas veces no lo sentimos, pero sí lo siente la gente de Pachacútec, de mi Perú, sí, de Oquendo. A eso estoy trabajando. Me comprometo a eso.
Muy bien, almirante. Muchas gracias. Tenemos
gracias,
más invitados.
Bien.
Tenemos que ir a la pausa y regresamos con un invitado más esta mañana. Muy bien, y es el turno de la señora Tatiana Arias Espinosa, diputada, candidata a diputada por Junín, por el partido Podemos Perú, del señor Luna Gálvez. Ella es graduada de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Peruana de los Andes y ha trabajado en distintas tareas de administración, pero también ha sido consejera regional en la región Junín del 2019 al 2022, representando a la provincia de Tarma. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Rosa María, por la oportunidad que nos das a cada uno de los candidatos para poder hacer...
Me gustaría hacerlo con cada uno, pero es materialmente imposible porque son como 6.000. Pero bueno, creo que voy a llegar a ser 300, más o menos. Señora Arias, ¿cómo se vincula usted con Podemos Perú?
Bueno, nosotros venimos de un movimiento regional que es Unidos por Junín, encabezado por el doctor Fernando Orihuela en la región Junín. Sabes, Rosana María, que a través del Congreso quisieron inhabilitar a los movimientos regionales, por la cual hubo la necesidad de hacer alianzas políticas y en este caso pues el partido y el comité de Huancayo decidieron hacer esta alianza con Podemos Perú.
Usted tiene que competir contra un partido que ha sido gobierno Perú Libre en Junín. ¿Es fácil competir contra los serronistas o no?
Bueno, yo estuve en la gestión de oposición, en la gestión de Vladimir Cerrón, y efectivamente nosotros incluso hemos sido quienes suspendimos a Vladimir Cerrón por una sentencia ya de cosa juzgada. Y efectivamente, como lo acabas de decir, no es tan fácil ser primeramente oposición y luego pues tratar de hacer tu trabajo como debería de ser a favor de las necesidades de una población, ¿no?
Parece que el Tribunal Constitucional le va a dar la libertad a Cerrón. ¿Qué le parece usted que lo ha tenido que gozar en el Consejo?
Bueno, yo creo que hay decisiones que realmente son cuestionables a través del Tribunal Constitucional. Lamentablemente pues es parte de este sistema que tenemos y bueno, yo creo que para eso también nosotros como futuros o como candidatos y con propuestas que tenemos, sí tenemos que ver una reestructuración también de lo que se trata el Poder Judicial, porque hemos visto de que no está actuando de acuerdo al
proceso. Pero en el caso de Cerrón tiene su prisión preventiva y él está fugado. ¿A usted le parece bien eso?
No, efectivamente, yo creo que la persona que dice que nada debe...
No por eso, pero le parece bien que tenga su prisión preventiva encima, por los dinámicos del centro.
Claro que sí, efectivamente, hay un proceso, ¿no?, de investigación.
¿Todo ese robo ocurrió mientras usted era consejera?
No. Eso fue de una gestión anterior. Efectivamente, porque recuerde usted que Vladimir Cerrón ya había tenido una gestión previa. Efectivamente,
razón.
Y nosotros al primer año, incluso ni siquiera digamos a los 7 meses, porque ahí salió ya la sentencia.
Así es. Claro, tenía 7 meses en la gestión cuando lo sacaron y por eso no pudo postular a la presidencia. Se colocó en la lista, pero lo tacharon y no pudo postular a la lista. Sin embargo, mire usted cómo es la vida. El partido Podemos... En el Congreso solo colocó 5 congresistas en el 2021 y ahora tiene 14. La gran mayoría vienen de Perú Libre. ¿Cómo entiende usted eso?
Bueno, Rosa María, sabemos de que como ciudadanos, todos los ciudadanos tenemos el derecho de participar políticamente. Lamentablemente, hemos visto de que todos hacen como el juego camaleónico, ¿no? Cambian de partido como más les convenga y de acuerdo a quienes tienen mayor posibilidad de poder ingresar o de reelegirse.
Pero están,
¿no?,
postulando en Podemos.
Como están postulando en todos los partidos.
No, yo lo sé, pero ¿no es un poco incómodo para usted?
Mire, yo creo que como cada uno, como ciudadano, también tenemos nuestros principios y valores. Nosotros hemos sido invitados a participar.
Usted no es militante de Podemos.
Somos inscritos, sí, porque para poder postular ahora, nosotros tenemos que inscribirnos al partido, ¿no?
No necesariamente, porque puede ser invitada.
Dentro de un porcentaje mínimo, claro. Pero para poder completar las planchas ha habido esta necesidad de la inscripción.
Ya. Entonces usted se ha inscrito y está con Guido Bellido, con otros más, es incómodo, ¿cómo
maneja
esto?
Cuando nosotros nos inscribíamos todavía no teníamos la relación de quiénes
iban a postular.
¿No? Entonces ahora en estos últimos tiempos, ya cuando salen realmente las candidaturas oficiales, es donde nosotros enmarcamos pues la lista de quiénes van. ¿No? Efectivamente, como ciudadanos y como cualquier ciudadano que nos ve, no podemos estar de acuerdo con todas las personas pero tenemos que respetar también al partido, ¿no?
Ahora, el señor Luna también está procesado.
Sí, efectivamente.
¿Cómo haríamos?
Procesos. pero tienen procesos que actualmente están en investigación, ¿no? Nosotros siempre vamos a ser muy respetuosos de los procesos judiciales
que la
y de investigación.
No podía ir a jurar porque tenía arresto domiciliario.
Así es.
Tenía arresto domiciliario y lo eligieron, increíble.
Es lo que pasa, lamentablemente, en un país que está creciendo de una forma desordenada, no solamente en el poder legislativo, sino también en los poderes judiciales.
¿Qué piensa de los privilegios que han concedido los congresistas?
Bueno,
mire,
yo creo...
son unos sueldazos. Usted como consejera regional esto no lo había visto.
¿Ya? No.
Son unos sueldazos.
Y no solamente es el tema del sueldo, Rosa María, tú lo acabas de decir, un comparativo bastante claro. Los consejeros, el Consejo Regional es como si fuera un mini congreso dentro de nuestra región. Y efectivamente nosotros, pues con la dieta que nos pagan, ni siquiera tenemos lo que tiene el congreso, que son más de 5 asesores por cada congresista,
mucho
sus
mal.
Despachos, sus beneficios, los bonos, las goyorías, los viajes, ahora incluso
el
pueden...
El seguro médico privado.
El seguro médico.
Para toda la familia.
Incluso ahora pueden ellos salir a hacer campaña en sus días de trabajo que deberían de estar haciendo a favor de la población, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero que debemos de trabajar. No sea yo de repente la candidata que gane, pero todos los candidatos que hoy por hoy se presentan y dicen que van a trabajar por la población, lo primero que tienen que hacer es ordenar la casa donde van a entrar a trabajar, que en este caso es el Congreso de la República, y efectivamente nosotros estamos en esta condición de que si se puede reducir el presupuesto, porque en estos últimos 5 años
1.600 millones
el Congreso ha aumentado, se ha triplicado.
Usted sabe que
el presupuesto para el Congreso.
Del Congreso es más alto que el Ministerio de Agricultura, que el Ministerio de Cultura, que el Ministerio de la Mujer. Es increíble.
Efectivamente.
Para mantener a 130 y ahora vienen
60 más.
60 más. Uh-huh. Y todos ganando una fortuna.
Efectivamente.
O sea, mire usted las declaraciones juradas. Son más o menos, un poquito más, ¿eh? Más de $100,000 al año es lo que saca un congresista neto a su bolsillo.
Así es.
Es sacarse la tinca.
Pero habiendo tanta necesidad de nuestro país,
ahora,
Rosa María.
Podemos, dicen que es un coworking, ¿ya? Cada uno llega con su computadora, hay cafecito para todos. ¿Es así?
Bueno, yo es la primera vez que postulo para el tema de la Cámara de Diputados a nivel congresal. Desconozco este, pero sí conocemos, y esto es público conocimiento, de todas las goyorías que tiene un congresista.
No, ya sé, pero un congresista de Podemos viene de Perú Libre, viene de Acción Popular, viene de donde sea. Y el señor Luna atiende a todos bonito, una bonita oficina, les da un escritorio. Pero no son una bancada, ¿o sí?
Bueno... Como te dije hace un momento, Rosa María, actualmente en todos los partidos, no solamente es el tema de Podemos, es un tema de Fuerza Popular, de Perú Libre, de Acuña, de todos, o sea, prácticamente lo acabas de decir, es una mezcolanza de todos porque cada quien ve su interés de cómo va a volver a reelegirse y va a volver a entrar al Congreso y, como tú lo acabas de decir, a ganarse la tinca y no trabajar. Lamentablemente hemos visto que muchos de los congresistas que entran ni siquiera tienen una carrera propia en gestión pública o han terminado su superior, digamos, apenas, y es por eso pues que se necesita tanta gente que los tenga que asesorar. Lamentablemente no existe un perfilado para los congresistas que ingresan, y debería de haber un perfil mínimo, no solamente tener los 25 años
pero
y solamente mire, tener la ciudadanía peruana.
Pero
¿no?
La carrera no dice nada, le digo. Tenemos preguntas del público. ¿Qué opina de sus actuales congresistas del partido, de las leyes que ayudaron a aprobar y mantener esas leyes? Las leyes pro crimen son entusiastamente aprobadas por Podemos.
Sí, efectivamente, es algo que nosotros no podemos negar. Hay leyes que han sido aprobadas por esta bancada, pero también tienen que recordar que son leyes de congresistas que está en el poder del ciudadano, hoy por hoy, darles o no el voto de la reelección. Nosotros, efectivamente, como cualquier ciudadano fuera del partido, vamos a estar en contra de todas estas leyes, y ojalá que si nosotros podemos ingresar, podamos hacer una mesa de trabajo, no solamente Rosa María, es decir...
Usted se deroga todas las leyes que ha sacado Podemos.
No solamente derogarlas, como te vuelvo a repetir, yo creo que en nuestro país lo que primero que se tiene que hacer es una concertación y hacer una autocrítica de todos nuestros segmentos, nuestra Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso.
Pero los pecados de los otros no te hacen santo, pues. Entonces, concentrémonos en la bancada de Podemos. Uh-huh. O sea, usted está diciendo al público, si votas por Podemos, no marques a los que están ahora en el Congreso.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque mire, yo creo de que hoy,
o sea,
por hoy...
usted está haciendo una campaña por estos no, pero que voten por Podemos, pero por usted sí.
No, no tanto así. Yo creo que las personas valemos por lo que somos y que hoy por hoy, Rosa María, lamentablemente, como está todos los partidos, o sea, yo creo que esto no es un tema típico de Podemos
no,
Perú.
No, pero había algunos es que, de, tenía, es que de tenían todos. Menos problemas, ha podido...
Efectivamente, pero es algo, otros. Le vuelvo a repetir, esto ha sido una alianza de entre un movimiento regional y un partido que le dio las facilidades al movimiento regional, por ejemplo, como se ha vendido en muchos medios de que hemos pagado, por ejemplo, por tener un cupo, y yo lo voy a negar categóricamente, nosotros no hemos pagado absolutamente nada al partido de Pepe Luna. Ha habido ahí una alianza, un consenso, y nosotros estamos yendo para poder trabajar por nuestro país. Efectivamente, tenemos que trabajar y tenemos que asumir y apechugar efectivamente lo que viene del antecedente,
claro,
del partido.
Pues,
pero eso no quiere decir que nosotros no vayamos a trabajar de una forma correcta. Yo creo que aparte de no de tener un tema de conocimiento, creo que las personas valen también por sus principios y valores.
Claro, está muy bien. O sea, lo que usted me dice, estos son incorrectos, son indefendibles. No los voy a defender.
No puedo defender lo que a vista y paciencia de toda la población se conoce. No sería, creo que hipócrita de mi parte decir cosas que no son. Esa es la realidad. El pueblo lo conoce. La sociedad sabe qué es lo que ha pasado, pero también, como te vuelvo a decir, Rosa María, creo que la decisión está en las manos de cada uno de los ciudadanos,
eso
de
siempre.
Que puedan evaluar a cada uno de sus candidatos, y que no todo en esta vida, vamos a decir, 0% han hecho todo mal. Sí, ha habido errores, ha habido fatales errores que han perjudicado y siguen perjudicando a nuestra población. Yo creo que el nuevo grupo humano que hoy por hoy postulamos, tenemos esa oportunidad también de ser evaluados por parte de la población y que puedan evaluar nuestra hoja de vida, quiénes somos y cuáles son los proyectos que tenemos para la población.
Nos tenemos que despedir. Yo le agradezco su sinceridad. Me ha gustado mucho. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa y viene el último invitado de la semana. Muy bien, y antes de seguir con nuestro último entrevistado de la semana, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Audifone, ¿siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución, con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guion y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y estamos con nuestro último invitado esta mañana, el señor... Discúlpeme, tengo que... Ernesto Espejo, diputado, sí. Candidato a diputado por Ucayali.
La región de Ucayali.
Por la región de Ucayali, efectivamente, del Partido del Buen Gobierno, que lleva como candidato presidencial al señor Nieto. Usted es contador.
Sí, de profesión.
Contador profesionalmente, público. Pero además tiene un cargo muy especial.
Sí.
Usted es el tesorero titular del partido. Y sí. A mí nunca me ha tocado entrevistar a un tesorero. Entonces,
es un gusto,
yo creo, ¿no?, que es muy importante que nos cuente cómo administra usted las finanzas del Partido del Buen Gobierno.
Lo estamos organizando muy bien. Está la coordinación del señor José Paredes como administrador. Tenemos un equipo extraordinario en el partido. Ya lo dijo Jorge, el equipo que tiene, tanto político y administrativo, lo estamos organizando muy bien.
Pero usted sabe que si hay cualquier irregularidad, usted es el primero en ir preso.
Tenemos las cuentas claras
y
ordenadas. Actualmente lo tenemos. Bueno, usted sabe que el partido es nuevo. Nuestro presupuesto es pequeño. Estamos tratando de organizarlo poco a poco.
Usted es el que tiene que verificar.
Verifico, controlo y es más, nos damos el tiempo de coordinar con el banco y la OMP.
Banco de la Nación, nada más, ¿no?
El banco, hay un tema ahí.
Porque los bancos no quieren.
Estamos también, se ha podido coordinar con el Banco Continental, BBVA. Nos ha dado esa opción, pero es bien engorroso los temas, el procedimiento. Parece que el hombre también necesita pues un tema de actualizarse, ¿no? Porque los bancos...
No, lo que no quieren los bancos es terminar metidos en un problema judicial.
Pero existe el tema de la modernidad también.
Claro, pero ustedes pueden usar el Banco de la Nación.
Lo estamos utilizando y también el Continental. Por el tema ya este de más rapidez, ¿no? Porque a veces en estos momentos Jorge está viniendo desde el norte.
¿Y cuáles son las fuentes de financiamiento del partido?
Cuotas
de los partidarios.
De los mismos candidatos.
De los mismos candidatos.
Exactamente.
¿Y usted contabiliza
no candidatos,
todo?
Sino de nuestros mismos militantes, ¿no?
De los mismos militantes, los candidatos, eventos, nada, todavía.
Hemos
no.
realizado 3 eventos internos, que ha sido muy exitoso. Entonces, aparte de los candidatos, estamos también tratando de sumar, ¿no?
Forma claro. De ahora, aparte del financiamiento público, indirecto, porque es el que colocan en la franja, ustedes tienen que presentar una rendición de cuentas completa a la OMPE. ¿Cuánto está costando una campaña como la de ustedes? Como una campaña modestita, ¿no? Para que los públicos tengan una idea. ¿Cuánto han recaudado hasta ahora?
Te quiero contar, estamos con 50.000 soles ahorita. Yéndolo.
¿50.000 soles?
50.000 soles.
Pero señor Espejo, eso es ridículo, con eso no se puede hacer una campaña.
Estamos así en ese tema. Estamos tratando ahí de llevar como sea posible, llevar el tema de...
¿Y van a invertir en...? Bueno, usted no toma esa decisión, pero sí le dan la orden del gasto. ¿Van a invertir en redes sociales? Porque el señor Acuña y el señor Luna,
la diferencia, y el señor Grosso... La diferencia que ellos tienen es monstruoso, usted lo está diciendo, pero nosotros sí, modestamente, lo estamos haciendo con los recursos propios del partido, llevando adelante siempre. Y lo importante es que la gente se está sumando, señora Rosa María.
No, ya sé, pero con 50.000 soles no ya.
Ahorita estamos en este... Te puedo hacer las cuentas claras que estamos diciendo usted, que son, ese es el porcentaje que estamos manejando.
Claro.
Entonces, poco a poco esperemos que ir incrementando. Pero en realidad sí está.
Usted sabe que las personas jurídicas ya pueden donar, ¿no?
Sí, pero no se quieren participarles.
Y le dicen, oiga, señor Espejo, yo le voy a dar una platita, pero entre usted y yo y no decimos nada.
No, para nada.
No
esas cosas
puede.
No se puede.
Entonces,
no me podría estar prestando esas cosas. Soy candidato nuevo, joven, con mucha experiencia también en el sector contable, pero sí... Soy claro y sincero en decir.
¿Cómo terminó de tesorero de un partido político?
Jorge me dio la oportunidad, conversamos bastante y me dijo...
¿Usted cómo lo conoció a Jorge Nieto?
Estuve en la época de la prefectura con el ingeniero Marcio Bendezú, tuvimos la oportunidad de conversar con él y me dijo, ¿qué te parece si iniciamos este tipo de proyecto? Me gustó, conversé con Jorge, lo vi una persona muy seria, comenzamos a conversar mucho y comenzamos a trabajar el tema de político.
¿Desde cuándo?
Había ningún tema de tesorería.
¿Desde cuándo se vincula usted al buen gobierno?
Estamos desde el 2001.
Ah,
21, perdón, 2021. Claro.
O sea, usted desde que se inicia el partido,
claro,
fundador del partido.
Claro, sí, exactamente. Hemos caminado mucho con él. Hemos estado visitando varias zonas, tratando de invitar a la población, mostrándonos.
¿Por qué? Una persona, ¿usted cuántos años tiene?
46 años.
Claro, digamos, no es jovencito, ha vivido hasta la mitad de su carrera. ¿Por qué escogió el buen gobierno? Porque cuando alguien quiere entrar hoy en el Perú en un proyecto político, usted ha visto a sus colegas estos días pasando por acá, escogen, ¿no? Y como hay tanto, uno dice, bueno, me voy con este. ¿Por qué escogió a Jorge Nieto?
Jorge Nieto es una persona que me ha mostrado liderazgo y capacidad de gestión. Lo pude estudiar y leer su trayectoria desde sus inicios en Arequipa, cómo se fue a México, su trayectoria profesional, y lo que fue importante fue lo que ha desarrollado y destacado como ministro de Defensa y también en Cultura. Y eso me comenzó a contagiar, a animarme. Lo vi muy serio. Yo soy una persona seria, me gusta lo que son realmente. Vamos a los retos, a desarrollar y transformar la región.
Pero la cosa
en este caso, Ucayali, transformar Ucayali.
Claro, pero me parece demasiado serio.
Sí.
¿No?
Bueno, es una persona que también tiene sus lados característicos y simpáticos.
Ah, ya.
Sí, pero me gusta lo que él de fondo como profesional. A eso me refiero, ¿no?
¿Qué quiere hacer por Ucayali usted?
Hay muchas cosas por hacer en Ucayali.
Yo me acuerdo cuando se creó Ucayali. ¿Se puede imaginar lo antigua que soy yo? Acuérdese, Ucayali era parte de Loreto. Sí,
claro, efectivamente.
En el gobierno de Belaúnde se crea, en el segundo gobierno de Belaúnde se crea Ucayali como región.
Y lo que queremos hacer es, uno, Mire, hay tanta corrupción ahorita en Ucayali.
Sí.
No es posible que esté actualmente 4 alcaldes presos, un presidente regional que está totalmente destruyendo, no tenemos hospitales, desabastecimiento de las medicinas, nuestras carreteras en desgracia. Entonces, hay que transformar. Eso me contagia realmente de participar en mi región y colaborar con esa transformación.
¿Qué haría usted por Purús?
Oiga, con Purús es un tema que debemos tocarlo muy importante. ¿Por qué? No tiene conexión. Inmediatamente buscar la forma de conectividad, darle un tipo de aranceles o mecanismos para poder levantarlo, porque la gente se está yendo a Brasil. Ya quieren usar la bandera brasileña, no es posible. Hay que tratar de contagiarlos, hay que tratar de incentivarlos, hay que promover el tema de los incentivos está ahí en la región.
Preguntas del público. ¿Cuál sería su principal propuesta de llegar a diputado?
Una es la derogatoria inmediata de esas leyes pro crimen que son desastrosas, señora Rosa María, no puede ser posible. Otro tema es promover el tema de la ley de los microempresarios, como contador. Mire el abuso que existe. No puedo que ahí actualmente, el 75 o más tal vez, uh-huh. El tema de esto de la... De los ambulantes, de los temas de los empresarios que están tratando de salir adelante, inmediatamente viene la SUNA, no, una multa. Bueno. Sí, recién están empezando. Okay. Yo como contador les...
Yo sé, eso es durísimo, y el contador tiene que decirte, mira, nos van a poner la multa. Los contadores terminan aprendiendo derecho tributario bastante, ¿ya? Pero el problema, pues, es que hay que pagar impuestos.
Sí, pero recién está empezando el empresario.
Ya.
Hay que darle un poco de incentivo, hay que promoverlo. Claro. No le puedes multar o tratar de ponerle cobranzas injustas. Dale viabilidad, claro. Atención al empresario, al pequeño empresario, al ambulante que está empezando. Ya. Y también nuestros
transportistas. Ahora, los ambulantes tienen un régimen tributario que es sencillísimo. ¿Eh? Ya sí. Es el RUS, ya eso es 1% de la venta, no es nada.
Pero no te da opciones a poder crecer.
No,
te cierra,
pues,
porque
claro.
La banca te cierra con eso, no puedes hacer nada.
Claro.
¿Y qué hace el microempresario? Se busca eso gota a gota y caen pues en ese tema de extorsión. Claro. Imagínate cuánta gente que está actualmente
sufriendo.
Bueno,
le voy a decir una cosa, este Congreso sacó una ley que le ponía topes a las tasas de interés, hizo que todos los prestamistas estos se hicieran ricos.
Sí.
Porque el banco no arriesgaba.
No arriesga por ello. No,
porque el banco si subía
la tasa. Se cierra.
Claro, el banco se cierra porque no podía subir la tasa de interés. ¿Qué piensa de eso?
No, ¿cómo le van a cerrar si está recién apareciendo? Imagínate.
Claro.
Uno abre recién y inmediatamente, no, esto tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. No, ya se desanimó. Y usa pues la informalidad.
¿Qué hacer con algunas situaciones complicadas en la selva? La selva tiene exoneraciones tributarias, ya las tiene.
Sí, las tiene.
Y no, o sea, 30, 40, 50 años y no mejoras. ¿Qué está pasando ahí?
Un tema de corrupción, un tema también de promover alternativas, cultivos.
Pero se ha hecho desde el primer y el segundo gobierno de la UNDE, pues exoneraciones tributarias para toda la selva, para promover.
El tema de la conectividad es un tema bien complicado también. Por ejemplo, un flete de transporte te queda más del 4 o 5% de la producción. Uh-huh. No hay un tema de mejoras ahí. Y peor la carretera. Un hueco se te paró toda la producción. ¿Qué haces con eso?
La carretera central.
Se te malora la producción.
El gobierno transitorio de Jerí.
Y ahorita está lloviendo.
Yo sé que está lloviendo.
Está lloviendo.
El gobierno de Jerí suspendió la ejecución de la carretera central.
Ese señor no debió haber entrado.
Yo sé, pero entró y suspendieron sí, el Ministerio de Transporte, sí. La ejecución de la carretera central, que para ustedes es vital para conectarse a Lima, por el centro, digamos.
Ese era donde estaba con una carretera activa, imagínate, los pasajes aéreos es carísimo. Acabo de llegar a Pucallpa.
Sí, claro.
Y tenía que hacer un sacrificio enorme, ¿no? Entonces imagínate cómo está sufriendo mis hermanos ucayalinos. Pues yo digo,
vamos a la conectividad en un instante, pero primero tenemos que ir a la franja. Y rezamos un minuto más con usted.
Gracias.
Muy bien, ya nos tenemos que despedir. Termina la semana, así que le doy unos segundos para que se despida del público y nos explique por qué hay que votar por usted.
Somos un equipo serio, transparente y con el deseo de transformar la región de Ucayali y el país, especialmente Jorge Nieto la tiene muy clara, tiene mucha experiencia y este 12 de abril Ernesto Espejo va a transformar y va a realmente denunciar a esos corruptos que están nos tienen atrapados ahí en Ucayali.
Bueno, si es contador, sabrá poner el ojo donde
está. Las cuentas las tengo claras, las cuentas. Lo vamos a revisar ahí al gobernador.
Muy bien. Nos tenemos que despedir. Muchas gracias por toda esta semana. Estamos muy cerca ya de las elecciones. Recuerden ustedes hacer las tres cosas que les pido todos los días. Nos dan un like. Este es un trabajo, aunque no lo crean, muy duro. Dos, por favor, comparten el programa en Ucayali, en Junín, en El Callao. Hoy día hemos tenido personajes fuera del ámbito de Lima. Compartan el programa para que todos conozcan quiénes se están presentando. Y finalmente, por supuesto, suscríbanse a las redes de la República para que ustedes puedan ver el programa en el momento que quieran. Lo tienen ahí, ya lo tienen en su listado y no tienen que estarlo buscando. Nos vemos nuevamente el día lunes. Que tengan un buen fin de semana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.